Andalucía, 3 de la tarde.
Ha llegado septiembre, el mes de los nuevos comienzos, de los cambios. Con Social Energy paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del Sun Power Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
¿El calor te deja sin fuerzas? Ya puedes refrescarte y a la vez recargar energía con los nuevos polos flash energéticos Power Flash. Prueba nuestros tres sabores, piña y coco, melón y manzana y Energy Flavor. Te sorprenderán. Refréscate y recarga con Power Flash. Ya en tu punto de venta habitual. Distribuido en exclusiva por Frutos Secos Reyes.
El sorteo del Eurojackpot del martes 3 de septiembre ha entregado un premio en Palma de Mallorca de más de 408.000 euros. Enhorabuena al ganador. ¿Y tú? ¿Quieres ser el siguiente? Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4 para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones, con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero.
¿Saben ustedes que un servidor es de Gindama Fácil y que todo aquello que suponga el más mínimo riesgo no entra en mis planes? Así actividades que a otros les flipan como el paracaidismo, el montañismo, el senderismo y todo lo que acabe en ismo menos ponme lo mismo, que es lo que le digo al camarero cuando algo me ha gustado y quiero repetir, no son santos de mi devoción. Y entre estas actividades que no me gustan se encuentra el buceo, cosa que siempre me dio cosita. Y no hablo de ponerse unas gafas de buzo con un tubo de esos en la playa de la Caleta metido en un agua que le llega a Pau Gasol por el tobillo, no. Me refiero a esa gente que se pone un traje especial y baja a profundidades gordas donde está tan oscuro que hasta los pescados van con un mero guía. Hoy quiero rendir homenaje a los buzos y buceadores, también conocidos como hombres rana, que es una pena que se haya perdido esa palabra, porque hoy 7 de septiembre se celebra el Día Internacional del Buzo. El buzo es ese señor o señora que se pasa la jornada laboral metido en agua y que tiene las yemas de los dedos más arrugado que la frente de un miope. Cuando un buzo se va a renovar el DNI, da lo mismo que ponga el dedo impregnado de tinta o que ponga una pasa arrugada porque le van a salir las mismas huellas dactilares. El más conocido de todos los buzos, sin duda alguna, además de que fue el inventor del equipo moderno de buceo, no es otro que el comandante Jacques Cousteau, el conocido francés que tenía una nariz que podía coger aire y meterse en el agua y respirar 3 semanas sin salir, pero pese a ello, pensó en los demás que no gozaban de tal privilegio y les inventó algo para que pudieran disfrutar del mundo submarino. El comandante Cousteau se pasó toda la vida metido en el agua y cuando murió tenía tal humedad dentro que no pudieron incinerarlo y el de la funeraria tuvo que ir a la gasolinera por pastillas de las barbacoas para que aquello cogiera. Los buzos tienen además otros problemas, como la cantidad de sal a la que están expuestos si trabajan en el mar. Hay buzos que tienen el juanelo tan salado que se han hecho un análisis de orina y el médico se lo ha echado para atrás diciendo que habían llevado un tarro con salmuera. En casa de un buzo no hay problema si un puchero sale soso, porque el gachón mete el dedo en el plato 5 segundos e incluso ya hay que echarle agua para rebajarlo. Pero dentro del buceo hay varios tipos de práctica de buceo: profesional, recreativa, turística, científica y realización de actividades subacuáticas, tales como el mantenimiento de estaciones petroleras en el mar y en los muelles. Pero a todos ellos les admiro el valor, y no ya solo el de meterse en el agua, sino el simple hecho de ponerse un traje de neopreno sin complejo, porque eso nos lo ponemos Falete o yo mismo y salimos en el diario al otro día en portada. Así que feliz Día Internacional del Buzo a todos aquellos valientes que ejercen tan noble y húmeda actividad. Vaya desde el programa del Yuyu nuestro reconocimiento a tan ejemplares trabajadores y aficionados, y ya si alguno nos trae al estudio algún mero o algún pulpo que hayan cogido, los llevaremos siempre en nuestros corazones.
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio,
llévame contigo a la orilla del río.
El programa del Yuyu.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al programa del Yuyu a una hora tan maravillosa como las 3 y 5 de la tarde, a una hora en la que alguna gente está almorzando, otros ya han acabado de hacerlo y se están preparando para darse el costalazo. Les rogamos que no lo hagan porque tenemos un programa maravilloso preparado. Y bueno, también saludamos a todas esas personas que ahora mismo están en el coche, que hay mucha gente que nos escucha hasta ahora, que están yendo o volviendo de su jornada laboral. Los que estén saliendo, felicidades, porque acaba de empezar el fin de semana para todos ustedes, y los que estén volviendo, ánimo, y os acompañamos en el sentimiento y como consuelo saber que nosotros también estamos trabajando hasta ahora mismo. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, qué razón tiene, y con el día tan bonito, con este inicio de fin de semana, ya mismo estamos en la calle.
Don David.
Muy buena, incluso puede haber gente que se esté yendo no para su casa, sino para la playa, que todavía tenemos.
Esas carreteras lo saben.
Mira, ayer fui yo a llevar a mi mujer al aeropuerto y por la mañana había gente, claro, con los niños haciéndose fotos de vacaciones, yéndose de vacaciones. Me dio una envidia, claro, porque los niños no empiezan el colegio hasta la semana que viene, y hay alguna gente que se ha podido escapar ahora 4 o 5 días de vacaciones con los niños en septiembre, y me dieron una envidia a la gente.
Muy inteligente, dice, en septiembre.
Hombre, por favor, barato, por favor.
No hay nadie en los sitios.
Más barato, hemos dicho que yo creo que a partir del 15, ¿eh? Porque sí, todavía hay sitios en los que está carito, ¿eh? Carita,
claro,
la
porque
cosa.
Ya a partir del 15 no te lleva a los niños.
Más solo.
Bueno, pues mes de septiembre, estamos de pleno en mes de septiembre, ya hoy 6 de septiembre, y septiembre, saben ustedes que no es solamente el mes de la vuelta al cole, sino también va a ser el mes maravilloso de la vuelta a los escenarios de dos personajes un tanto especiales, conocidos como Rafi y Fali, que no son otros que los compadres, que desde el 13 al 28 van a estar en el Teatro de los Remedios de Sevilla con un maravilloso espectáculo que se llama El Show de los Compadres, 15 años de enterismo. Y para hablar de este estreno absoluto, pues tenemos lógicamente a sus intérpretes, a don Alfonso Sánchez y don Alberto López. Buenas tardes a los dos.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, caballero?
Buenas y enteristas tardes.
Oye, 15 años ya de espectáculos, ¿no?
15 años, la niña bonita. Estamos en la adolescencia, Yuyu.
Estamos en nuestro prime, bro. Sí, no, pero sí, estamos temerosos porque los compadres se acercan a la mayoría de edad, con lo que eso supone. Van a alcanzar la edad de trabajar.
Digo. De cotizar.
Dentro de 2 años enterramos a los personajes, le doblamos la manita.
Para,
no,
para el famoso 18. Oye, ¿y cómo se resumen 15 años de espectáculos en uno de cuánto durará? ¿Una hora y media? O sea,
ahora mismo estamos en 1 hora y 10, 1 hora y cuarto, sin el público. Ajá. Entonces, claro, cuando esto llegue, claro. Que además hemos corrido el riesgo de rasgar la cuarta pared, y va a ser un espectáculo en el que los personajes van a hablar directamente con el público, van a interactuar con ellos, hay números con el público, que cantamos con ellos, bailamos, comemos, hacemos de todo. Una bacanal.
Es una bacanal griega, más que un espectáculo convencional de teatro, así que vayan dispuestos a todo.
Lo que pasa, Alberto, que Alfonso, interactúa con el público implica unos riesgos, no sabe uno por dónde te va a salir el personaje, ¿no?
Claro, es que lo malo es que no sabemos por dónde van a salir los personajes, no el público.
Tenemos elementos para amenazar a la gente, hay jamón, caña de lomo, vino, entonces si te portas bien tendrás tu racioncita, si te portas malamente, cacahuete.
Los compadres tienen más salida que la S, iba a decir 40, no, 30, 30.
La 40, no, yo estoy loco porque la cabe, para ir a Cádiz, para la sin pasar por el puente.
Alfonso, Alberto, decís los 15 años, que todavía la mayoría de edad no la habéis cumplido, pero ¿han evolucionado vuestros personajes?
Claro.
¿Han evolucionado Rafi y Fali en qué?
Muy a su pesar, porque ellos hubieran seguido ahí y siguen ahí, ¿no? Pero sobre todo ha evolucionado su entorno, porque preguntan, los compadres son de allí, son de aquí, son de más para la izquierda, más para la derecha, los compadres están en su sitio y todo lo demás se va moviendo y ellos se van moviendo según donde haya que pagar menos.
Siempre que el compadre no tenga que trabajar, o sea, un año más sin estar dado de alta, para ellos evolucionar.
Claro.
Es un, la verdad que es una supervivencia.
Bueno, entonces,
nata, eso,
tenéis mucho en común con el Chano. ¿Ha venido el Chano?
Chano,
oh, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Chano,
oh,
los aquí compadres ha ido,
son, son ídolos para mí, trabajar lo menos preciso. Eso es, de premio Nobel.
Oye, dicen por aquí, como somos un programa interactivo, Agustina Díaz dice, qué grande, los compadres, súper simpáticos. Y os envía un saludo y aplauso, así que nada.
Agustina, gracias, hija. Yo creo que eso se verá, hay mucha gente que lo achaca, pero yo creo que es un arte, la gente que tiene la gente que tiene la hoja de la seguridad social inmaculada de no haber cotizado ni un día y que no le falta de nada, eso entra de la categoría de patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no?
Y orgullo, y además sacan, la tienen con orgullo, la piden para que se la den y la llevan. Dice, mira, aquí está.
Cero.
La vida, la vida, un día me equivoqué.
La vida laboral la están dando en papel de fumar, algunos seres vivos.
Pero sin embargo, es curioso que es que ese tipo de gente luego tú las ves y no le falta de nada.
Nada.
O sea, tú te ves allí, hemos visto un gag vuestro, ¿no? Con su gin Tony en la mano. Que si un día hay que ir a los toros, pues se va a los toros. Y que si un día hay que, y digo yo, ¿de dónde es? Que eso es una, eso es un arte.
Es un arte. Eso es un arte que viene ya de atrás, viene de la picaresca española, viene de salir de casa. De salir de casa sin un duro y volver en taxi con tabaco con 5 euros en la cartera.
Vale. Pero has dicho Lazarillo de Tormes, que por cierto no era andaluz, ¿no? Para decir la gente que,
que
parece que los que no trabajamos nunca somos nosotros y que estamos en esta apología de no trabajar. Pero me refiero que este personaje existe en toda España. Un tío que no pega un palo al agua, pero que no le falta.
Pero has dicho, Alberto, picaresca española, dices bien, porque ese tipo de acto lo hace un danés y le da vergüenza.
Sí. Hombre, sí, no, sí, lo meten en una cárcel, lo encierran en un fiordo.
Lo decía Pipi Ingles, que en, hay ciertos países, Inglaterra, y hay gente que no cobra el paro porque le da vergüenza. Hay países, en Islandia, hay gente que no cobra el paro como que está mal visto, fíjate tú.
Pues está chupando de la teta.
¿Y se puede cobrar por ello?
Nos vamos hasta allí. Oye, la situación política, social y cultural actual, ¿hace más difícil hacer gags? ¿Podéis hacer que es lo mismo el humor que hacíais hace 15 años que ahora?
¿Qué es lo que no se puede hacer ahora que hacíais hace 15 años, por ejemplo?
No lo sé.
Perder la forma, ¿no? Perder el talento, el arte, o sea, perder la finura, que yo creo que con finura, con elegancia, se puede decir de todo, sobre todo con respeto.
Yo estoy de acuerdo.
A una vez que pierde el respeto,
es afinar, trabajarlo, verlo y tener esa manera de buscar la vuelta para que... Es que además es el típico insulto de toda la vida. ¡Ay, qué hijo puta eres! Pero me está diciendo
eso.
Pero me lo está diciendo. ¿Sabes? Buscar el arte. Si tienes arte, al final puedes decir todo.
Oye, qué cuánto arte. Pero vamos a ver, ¿quiénes son los alter egos de quién? Alfonso y Alberto, el Culebra del y el Cabeza, el Rafi, el Fali. Contadme, ¿dónde están los alter egos aquí?
El Cabeza en este caso es el Moreno, aunque el Cabeza está pelado. Pero y el de las patillas de tapa de queso, en este caso Rafi. Y mucha gente nos pregunta, ¿y por qué Rafi? ¿Por qué? Porque, pues mira, el personaje de Rafi se llama Rafi, eso es algo que yo creo que no me contó nunca. Por Rafi Camino. Porque claro, yo veía en notas, digo, qué bien vive este chaval, qué maravilla. El paradigma de
saludo para Rafi Camino.
Hazme por Dios. Y ahí estaba el tío, digo yo, pues mira, Rafi le vamos a poner. Y Fali, porque claro, Rafi típico, funcionaba bien. Y los dos que se llamaran igual, además me parecía muy gracioso.
Eso está muy bien, está muy bien. Y los dos son igual de vividores. Está bien el ejemplo de todo. Lo vamos a invitar al hombre, ¿no?
Hombre, por favor, hombre, yo no sé dónde anda.
Es verdad, es
hace tiempo
verdad.
Que no se le ve por ahí.
Está
¿no?
en Roma, todos los caminos llegan a Roma. Toda la familia Camino está en Roma.
Hay que ver. Ahora lo cojo yo, qué malo.
Hombre, me voy a permitir ese pequeño mamarrachado.
Hombre, por favor.
He estado observando mientras Yuyu hacía su speech de presentación, como hace todos los días, he estado observando a Alfonso y Alberto y os reí ahí de las cosas que tenía, de Jack Custo y tal, porque claro, vosotros como humoristas también os tenéis que nutrir, os nutrís de algún sitio, os nutrís de las cosas que pasan en la calle, os le dais vuelta a la cabeza para sacar chistes, ¿de dónde salen vuestras...?
Pues nos nutrimos mucho de la actualidad política, que da que da para una tira, da para un TVO, o sea, da para muchas cosas.
No hablaré de Puigdemont, ¿no?
No, así un poco en general, y luego sí, nos nutrimos un poco de nuestro entorno, aprendemos de nuestros compañeros, y sí, la calle en el sur, cuando estás en Cádiz, cuando estás en Sevilla, o cuando estás por Punta Umbría, cuando estás por Málaga, te vas nutriendo, y nosotros que viajamos mucho también, allende los mares, hemos encontrado gente muy divertida que nos nos nutre también en Navarra, en sitios muy dispares. Todo es fijarse.
Y al final sí, es una manera de partir del costumbrismo, porque al final es lo que hace que el espectador se sienta muy identificado, lo que tiene cotidianamente, no colocarte por encima del espectador. Claro. Y a partir de ahí ya coger ideas más sublimes o intentar que haya una reflexión, ¿no? Pero que haya una reflexión desde... que la pueda entender cualquiera.
Bueno, tenía, hombre, perdona, que, Yuyu, Beetlehofner, que vamos a darle, que yo ya, nuestros invitados, a través de arroba programa del Yuyu, Beetlehofner dice, los vi en Barcelona hace unos años y disfruté como un enano. ¡Qué grande!
¡Qué maravilla!
Ya,
maravilla.
Yo sigo contando.
¡Qué grande en el enano! Sí, disfrutamos mucho en Barcelona siempre que vamos, muchísimo, sí.
Pues desde volveremos. Aquí, ¿eh?
Hombre,
desde
hablando aquí. Del humor, que está, el humor no es otra cosa que deformar la realidad, siempre se ha dicho. O sea, cuando te hacen una caricatura en la calle, lo que te hace, si tienes la nariz un poquito prominente, pues el tío te pone una pedazo de nariz. Si tienes las orejas un poquito salidas, te pinta una oreja grande. Entonces, el humor no es otra cosa que deformar una realidad. Y entonces, cuanto más cercano esté el humor a la realidad que conoce la gente, más se va a reír la gente. O sea, quiero decir, si tú haces un chiste sobre el Mercadona y la gente que está ligando, ahora mismo eso lo conoce todo el mundo. Entonces, claro, probablemente se va a reír más eso que si tú haces un chiste sobre física cuántica.
De hecho,
tres profesores de Harvard. Más lejano. Que sí, que puede ser, pero que cuanto más... Que el humor está en la calle, quiero decir, que nada más que hay que fijarse, ¿no?
Creo que han visto a Puigdemont a las 7 de la tarde por alguno que otro.
Con la piña para abajo.
Oye, ¿vosotros qué os consideráis, más actores o más humoristas?
Actores, venimos de ahí. Lo de la comedia es una cosa que nos pilla por sorpresa totalmente. De hecho, nos pregunta cuando empezamos, el primero de los cortos que hicimos, el del culebre y el cabeza.
Bueno, geniales.
El de hecho ya no es lo que era, en la rotondita esperando para... Está más influenciado, y lo digo de corazón, no es una vacilada, por el ladrón de bicicleta o por la conversación de Jules Winfield y Vincent Vega en Pulp Fiction, que por el humor en sí, que buscáramos una comedia. De hecho, es un drama, son dos chavales que no tienen nada que hacer en la vida, que no saben el mundo en el que viven, y previo a dar un palo, que es lo único que les queda, se ponen a charlar de sus cosas. De repente ahí surge la comedia.
La gracia creo que la pone el punto de vista de los personajes. A mí cuando me pasó el guión, un dramazo gordo, digo, ya tengo el vestuario, una bata de cuatro, depresión gorda, digo, esto es una cosa extraordinaria. Bueno, el chaval es más simpático de...
Oye, ¿de qué hermandad soy? ¿De qué hermandad soy?
El drama, aunque no lo parezca, el drama forma parte de la comedia. O sea, eso forma parte de esa ecuación que decía Woody Allen, que decía que tragedia más tiempo igual a comedia. O sea, tú se hunde el Titanic, tú al día siguiente no lo vas a hacer, pero 80 años después haces humor del Titanic, ¿no? Entonces...
En el TAS intraeuropeo y el otro es casi polar.
¿Casi polar?
Yo casi polar, tío. Está el clima polar, medio polar y casi polar. Y este es casi polar.
Esto ya, ya no es lo que... Oye, para que no se haya enterado, ¿cómo definimos el enterismo?
El enterismo...
Una corriente filosófica, sí, de la Grecia clásica.
Al final se ha ido acuñando con la experiencia, con lo que han ido viendo los personajes. Pero yo, haciendo una reflexión y una definición, de hecho hay alguna por ahí por internet ya que están intentando presionar para que la incluya la RAE. Eso estaría muy bonito. Pero es como la capacidad de poder expresarte y vivir la vida sin ningún tipo... de prejuicio sobre tu propia identidad. Ajá. Es algo complejo, pero y al
bueno,
final
es filosófico, por tanto, sí, es una cosa.
Y al final, pero apegado a la costumbre, apegado a lo que uno es, y sobre todo apegado a la libertad, ¿no? Yo creo que es un término que tiene mucha raíz por ahí.
Oye, en vuestro espectáculo, recuerdo, del 13 al 28 de septiembre en el Teatro de los Remedios, el show de los compadres, 15 años de enterismo. Habéis comentado que contáis mucho con el público, que vais a integrar al público, pero claro, a veces, como te preguntaba antes, Alfonso, el público puede reaccionar de una manera o de otra. ¿Alguna vez habéis reaccionado sobre el escenario y habéis modificado algo, el diálogo o la forma de contar las cosas, o lo comunicáis con los ojos, va a decir, oye, por aquí no vamos, aquí no se están riendo, vamos a contar otra cosa? ¿Ha ocurrido alguna vez?
No, el mensaje normalmente nunca se varía, improvisa sobre la marcha si ocurre algo catastrófico, no sé, nos han pasado cosas en el, ¿cómo era el teatro este que había en Barcelona?
En
la Avenida del Paralel, estaba la Avenida del Paralel de obra y se fue la luz. En el teatro, ¿y para qué se fue la luz? Sarta, aquí mi compadre Sarta dice, ¿qué pasa? ¿No paga ya alguien la luz?
Bueno, ya ganó la...
¿No paga la factura?
Y después de eso se levantó una señora que no se le ocurre otra cosa que levantarse a ir al baño cuando se hay ese corte de luz, y se cayó, claro. Dios. Se escuchó un estropicio, viene la luz y la señora era muy mayor. Claro. Entonces, el hombre, pobre, la mujer, no, tal... cosas así nos han pasado muchas en cientos de funciones que hemos hecho. Pero realmente el discurso no lo haría, sino estaría siendo muy... no estaría siendo leal con tus principios, lo ¿no? Como artista.
Depende mucho también del enfoque del espectáculo. O sea, si decididamente tú usas eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, se ha puesto muy de moda ese espectáculo que usa al público, se mete con el público, le da caña al público, ¿no? La gente va incluso buscando. A veces se meten conmigo.
Se masoquismo,
que,
masoquismo.
No, que me den leña en directo. Ah, mira, esto. Yo qué sé, unas cosas muy locas. El otro día había una que decía, mira, este es mi mareo. Ha estado liado con una no sé cuánto tiempo, no sé cuánta. Digo, hostia,
algo. La realidad supera la ficción, de verdad.
No, la peña es como una especie de... La gente busca una catarsis cada vez más, yo creo, en los espectáculos. Y, de hecho, nosotros había en el de Somos Carajota, había un momento en el que empezábamos y le decíamos al público, hablábamos de los motes en el instituto, la movida, tal y cual, y empezábamos, venga, ¿dónde está mi gafa? ¿Dónde está mi largo? Y la gente se ponía de pie, yo, aquí, aquí. Y una se ponía de pie, yo, a mí me decían la tetona.
Uy, Dios, sí, ya, claro.
La gente de verdad,
tiene pudor.
No, no, la peña como que busca, tiene ese punto como de
friquismo y exhibicionismo, ¿eh?
y bueno, nosotros lo hacemos desde otro punto, y usamos también, por ejemplo, hay un momento en el espectáculo que hacemos algo que fue en su momento fue mítico, cuando se acabó el dinero, ¿os acordáis? Que incluso sí. Freixinet dijo, no hizo campaña.
Nosotros se la regalamos. Ahí aprovecharon para no también
y fue el momento en el que apadrinamos a un tieso. Era la campaña de apadrinar un tieso para que nos pagaran algo la gente por la película. Y en este espectáculo pues aprovechamos y apadrinamos.
Vamos a devolverle el favor, vamos a apadrinar un tieso, le vamos a dar un poco de jamón. No sabemos si lo habrán probado alguna vez o no. Tener agua y vino, entonces vamos a apadrinar un tieso para darle a conocer lo que es el sabor del jamón.
Porque el tieso es también una figura, el tieso respetable y el tieso honorable y digno, es una categoría suprema también.
Hombre, por favor, ¿eh? Y además que también siente de alguna... Y eso tiene su dignidad de tieso. Eso es muy importante. Y cada vez hay más. O sea, está la cosa de... ¿no?
La clase media.
Y el tieso es la clase media.
Pero sobre todo por una cosa fundamental, que salvo contadísimas excepciones, hasta los más grandes multimillonarios alguna vez en su vida han sido tiesos.
Eso.
O sea, que no, que hay el que nace en el seno de una familia con dinero por todos lados, pero hay gente que ha salido... de la nada y se ha hecho millonario, pero en su día fue tieso. O sea, a lo mejor Bill Gates en su día fue tieso.
Incluso hay millonarios que ejercen de tieso, que no gastan ni broma.
El dueño de IKEA,
el de Apple, ¿cómo se llamaba?
El que fundó IKEA, que era un señor. Ese tío dice que se llevaba el puta, por muerte de la palabra.
Perdón.
Los sobres de café de los restaurantes, para no gastar en su casa.
Qué barbaridad.
Y allí los tiene puestos en toda la tienda de IKEA. Pues este se llevaba albóndiga finlandesa también. Bueno, voy a salir
albóndiga en el IKEA.
Iba y comía allí en el IKEA.
El tieso tiene una gradación, es decir, hay tipos de tieso. Está el tieso enterado, que es una gradación máxima. Oh. Hay varias escalones.
Ellos en sí son un poquillo tiesos, sí, también, ¿no?
Es lo fundamental de los personajes, es la esencia. Y yo creo que por eso es el encanto que tienen, que de alguna manera el que los ve y el que los sigue tal, sabe que realmente es un embuste de todo, es una pose. ellos se van de los bares sin pagar, pero porque no pueden.
Ya no escuché.
Ellos son ricos de alma, ¿no? Aunque no tenga, pero bonito. ellos viven como quieren, y si tienen que ir al Rocío van a acabar en una casa metido, enganchado con alguien, claro. Tal, eso no. Y luego está el tieso que por mucho que quiera no lo va a conseguir nunca. Está el tieso de penuria, el tieso de mente.
Pero está el tieso que se va a hacer pagar de un bar porque no puede, como dice Alfonso, pues después hay gente que se va de pagar del bar teniendo dinero porque es muy listo. Ese personaje también existe.
El Chano lo tenemos aquí con nosotros.
Todo,
¿no?
Hombre, claro. Esa estrategia.
Claro, esa estrategia de siempre, ojalá el sablazo fuera disciplina olímpica en las esgrimas. El sablazo. Hay dos personas ahí dándose sablazo.
Chano, aprovecha a ver si lo llevan en algún espectáculo, lo invitan algún día, no sé, lo suben. Oye, ¿qué gusta más? Ahora mismo teatro, el Teatro del Remedio en Sevilla, del 13 al 28 de septiembre. ¿Teatro, tele o cine?
Pues depende del proyecto, depende del momento. El teatro tiene la emoción de lo inmediato, ¿no? Ahí tú estás con el público, estás viendo, interactuando y viendo si funcionan los gags, si funcionan los chistes. Pero yo sí que reconozco que románticamente, y por donde vengo y por mi formación y por mi vida, soy un enamorado del cine, y ojalá pueda seguir haciendo cine muchos años.
¿Va a haber próximos proyectos de algunas dos partes? Venga, no sé.
Hay primicias.
Por favor, pero ¿Pero de estos personajes o de otros?
No, no,
de
es, otros. Es el... Estamos ya... Tenemos ya el guión... El tratamiento del guión de, del regreso del Culebra y el Cabeza.
¡No me digas!
Sí, sí,
hombre, es que ya han cumplido 17 años, ya han cumplido condena. Ya han cumplido condena. Al tercer grado, por favor. Ahora tienen el paro taleguero, están comprándose... Están comprando ropa en el Primark.
El Primark. Primark, perdón, Primark.
No de datos, mongolo, no rebeles.
Bueno, voy a estar.
Qué bueno. Oye, y también hay que decirles a estos dos grandes actores que también son potenciadores de potenciar el talento andaluz. Actores andaluces.
Sí. Sí,
actores
sí, sí,
andaluces sí. En vuestras películas, grandes actores,
es la,
actrices.
Es la, un poco la, lo que hemos intentado desde el principio, eso, darle oportunidad a hacer gente, incluso gente... Hemos tenido actores andaluces haciendo de catalanes, imagínate. ¿Por qué no?
Meterse en
ocho
el papel,
apellidos catalanes, me acuerdo yo que no.
Claro, no.
Bueno, los apellidos andaluces.
No hacen muchos catalanes, muchos madrileños andaluces, que quiero decir que...
Hombre, y ahí están, pues, sí, y porque además es una de las cosas, una de las señas de Mundo Ficción, de la productora y del proyecto, que es crear desde aquí, intentar traer el talento, que el talento esté, se quede aquí y traer talento incluso que venga aquí, pero para hacer nuestras historias, hacerlas nosotros, y sobre todo una cosa fundamental, que el dinero se quede aquí.
Eso es maravilloso.
Alfonso, cuando han venido otros actores, María León estuvo aquí el otro día, le preguntamos de qué manera le ha beneficiado la llegada de las plataformas, que si Netflix, que si HBO, que están haciendo series continuamente.
Se ríe, ya se ríe Alfonso.
Beneficio
ya
se ríe. Daño.
Te voy a preguntar a vosotros, que sois un tipo de actor que a lo mejor no aparece tanto en las plataformas. ¿A ustedes en qué ha afectado?
A nosotros nos ha afectado en que nos, nos ilusionaron. Ostras, va a haber más curro todavía. Al final hay más curro para los mismos.
Para los mismos.
Anda. Entonces, ni fu ni fa. Al revés, lo que dice Alfonso, y dice, tengo tres letras más.
Claro, yo tengo, claro, tengo dos niños, tienen que ver infantil, no sé qué, no sé cuánto.
No, y la gente sale menos a la calle, que hay mucha gente que ya no va al cine porque esa tiene en su casa el mandito para ver la serie en el sofá, ¿no?
Esa es otra, ¿no? Pero bueno, que al final es una evolución. Lo que sí que es verdad que, bueno, hay productos que se demuestra que cuando los pones, la gente sí va al cine. Entonces yo creo que ahí también invita a una reflexión y también que muchas veces se le da poca importancia también al producto cultural popular. Se pone como algo menor y yo creo que bueno, al fin y al cabo el producto cultural está hecho para la gente, con lo cual es popular en esencia.
Oye, ¿y por qué la comedia que es tan necesitado, estamos siempre, me hago esta pregunta, por qué la comedia que estamos siempre tan necesitados de reírnos es la hermana menor en todos estos
los premios
que me gustaría ver un Oscar, por ejemplo, un Goya como mejor película, una comedia que siempre triunfan los dramas, las cosas duras, y no sé, a mí me haría ilusión ver un Oscar un Goya a una película de comedia, coño.
Pues lo estaba diciendo Alfonso antes, porque parece que lo popular no es elevado, ¿no?
No entendemos mucho
el porqué. Parece que es algo más elevado, más difícil de construir, más intelectual construir, escribir un drama o escribir una tragedia. El porqué, no lo sabemos.
Al final, al menos tú realmente, o sea, mira, hay una frase que decía el maestro José Mota, un buen amigo, y decía, la comedia es como los huevos fritos. Que son lo mejor del mundo, están buenísimos, pero como son baratos,
claro,
nadie le da.
Pero sin embargo, tú le pones una frita de papa con huevo a cualquier tío y muere.
Lo mejor del mundo. Coño, Casa Lucio.
Casa Lucio,
claro. Y dices tú, pero te he hecho una emulsión de patata con. Que esto no es un frito.
Con papa y pan pa' mojar. Que es el mejor piropo que le pueden echar a un cocinero, pedirle pan pa' mojar.
Es verdad, eso de platito. Chico,
eso lo decía Don Ruperto de las codornices. El mejor piropo que me han echado en mi vida es pedirme pan para rebañar. En el New York Times, escrito.
¡Olé! ¡Olé! ¿Cuánto tiene Andalucía que contar, verdad? ¿Cuántas historias? ¿Tenemos una tierra tan grande?
No nos va a dar tiempo.
¡No nos va a dar tiempo!
Sí, 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 hombre, evidentemente. ¿Cuántas
historias?
Oye, contarnos, es un resumen de estos 15 años, ¿no? Pero ¿qué se va a ver básicamente en el show? ¿Incorporaréis también alguna novedad o son todo cosas anteriores?
Hay novedades. Hay un repaso por el recorrido, por los temas que hemos hablado durante estos 15 años, vistos evidentemente desde la distancia, muchos de ellos, con lo cual están revisionados, pero sobre todo es una celebración. De ahí que el público participe, va a haber momentos de, pues eso, hemos dicho, de canciones con el público, va a haber momentos en los que el público también aporta cosas, el momento de apadrinar un tieso. Y luego también estamos hablando hoy, Albert y yo, que como personajes, porque claro,
tú tienes el texto, tienes el tienes el, la estructura del espectáculo, pero luego ya te metes en el trabajo de actor y dices, bueno, ¿qué le está pasando a mi personaje? Simplemente estoy aquí celebrando, pero en medio de la celebración, los mismos personajes van a analizar cómo en estos 15 años también se ha ido transformando un poco lo que decías, un país, ¿no? Uh-huh. Y cómo eso les ha ido afectando de alguna manera y en qué punto están emocionalmente ellos con respecto a eso, además unos personajes tan peculiares que no es... Entonces,
y tan definidos, porque ¿os han hecho en cara alguna vez de decir... al típico sevillanito?
Sin duda, claro, por supuesto.
Los tópicos.
Los tópicos.
Bueno, los tópicos y que mucha gente, o sea, quiero decir, desafortunadamente cada vez más se está educando al público en general, o sea, a los ciudadanos, en que cada vez tengan menos espíritu crítico, piensen menos, se estén más adoctrinados en todos los sentidos, no pongan ellos la reflexión. Entonces eso sí que muchas veces lo notamos. Entonces la gente se queda con la forma, con la etiqueta, no van un poquito más allá, no escuchan. El problema es que yo creo que no se escucha, cada vez se escucha menos.
Eso es una reflexión que habría que analizar desde el mundo actoral, desde el mundo de la cultura y de todos los ámbitos, ¿no? Que no se escucha. ¿A nosotros nos escucharán? Yo creo que sí, ¿no? Ya los pititos ya nos dicen que son
ideas. Eso se ha dicho muchas veces, que la mejor manera de tener control a la gente no es que piensen como tú, sino que no piensen.
Exacto.
O sea, que cuanto menos piense la gente, mejor.
Eso o ya... eso, o que vivan con miedo.
O que vivan con miedo.
O
sí.
Que vivan con miedo.
O que tengan lo preciso, como decía, pan y circo, que eso lo inventaron los romanos, o sea, que eso no era nuevo, ¿no? Cuando había cualquier rollo de... Oye, los gobernantes, que está la cosa regular, pues vamos a abrir el Coliseo 6 días gratis para la gente, para que se coman los leones 6 o 7.
Y la población la vamos...
Y ya la vamos regenerando y ya no pasa nada. Bueno, vamos a seguir con los compadres durante...
Oye, que bien hemos inaugurado este viernes de temporada, la sexta temporada con dos grandes.
Maravilla. Pues van a estar con nosotros todo este programa del Yuyu, porque os recordamos que del 13 al 28 van a estar en el Teatro de los Remedios de los Compadres con el espectáculo, el show de los compadres, 15 años de... Enterismo.
Y le quería preguntar a nuestros dos grandes actores, hombre, queríamos tener hoy el privilegio de que hoy estrenamos El Ministerio del Viento, que si queréis participar con nosotros y si queréis tener un papelito en nuestro guión.
Hombre, por favor.
¿Hay que hacer casting?
¡Qué alegría!
No, bueno, con vosotros
ya,
no.
Vosotros sabéis, tenéis ya la prueba superada.
¡Qué alegría! Compadre, estoy llorando, tengo un guión delante. Me han dado un guión que no es nuestro.
¿Esto va para Netflix? ¿Esto para dónde va? ¿Para Netflix?
Hacedlo bien, que verá cómo nos llaman.
Venga, empiezo ya.
Venga, vamos a hacer una parada. Vamos a hacer una pausita, enseguida estamos con el Ministerio del Viento.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio. Canal Sur Radio.
Balbino Bernal, la corbata sevillana con nombre propio. En Balbino Bernal encontrarás los trajes y complementos más exclusivos que te harán marcar la diferencia en cada momento. Viste Balbino Bernal, calidad y exclusividad a precios sin competencia. Visita nuestras 4 tiendas en los principales centros comerciales de Sevilla, en Sierpe 78 y en balbinobernal.com. Tendencia y estilo a un paso de ti.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Indesit de 7 kilos y 1200 revoluciones por 239 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
Almendras, avellanas, nueces, cacahuetes, pipas, pistachos... Acabo de llegar de correr y es el momento perfecto para tomarme unos frutos secos Alfer. Saludables, 100% natural, frescos, es el aperitivo necesario para recuperar fuerzas. Frutos secos Alfer fabrican y distribuyen todos sus productos. Cercanía que les permite llegar recién hechos y la mayor calidad. Pídelo en tu tienda habitual. Frutos secos Alfer, el picoteo más saludable.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Concesur y Fertial. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
¡Qué maravilla! 15 años de Enterismo, compadre.
Hombre, digo yo, Rafi, que eso habrá que celebrarlo a lo grande, ¿no?
¡Claro! Con el público, con un espectáculo nuevo.
Hombre, en el Teatro de los Remedios, en Sevilla.
Del 13 al 28 de septiembre.
¡El show de los compadres!
Entradas a la venta en La Teatral, Teatro Los Remedios, Gilón.com y El Corte Inglés.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. El Ministerio del Viento.
El Chano en los Juegos Olímpicos de París. París, 26 de julio del 2024. Se está celebrando la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024.
Je proclame ouvert les Jeux de Paris, célébrant la 33e Olympiade des temps modernes.
El presidente Macron da por inaugurados los Juegos.
Perdón.
Vaya, vaya, parece que Macron quiere añadir algo. ¿Qué le pasa, presidente?
Oui, merci. Ahora que estamos en directo en el Ministerio del Viento, quería aprovechar para decir que París es por fin una ciudad limpia. Uy. Estaba yo más intranquilo que el que está cagando sin pestillo.
Perdón.
Porque
perdón.
Antes el que se bañaba en el río Sena corría más peligro que un plato de menudo en la casa de King África. Pero por fin hemos limpiado toda la porquería del río Sena para que se puedan meter los nadadores.
Ah, sí, señor Macron, señor Macron. Aquí una pregunta para Canal Sur Radio. Estamos en directo para el programa del Yuyu, señor Macron.
Oui, oui, dígame, Chago, por cierto, un saludo a los compadres, que son muy cachondos aquí en París, todo el mundo los vemos. Ya me he comprado entrada para su espectáculo de Los Remedios.
Muy, muy bien, muy bien. Díganos, señor presidente, ¿qué acciones han acometido para limpiar el río Sena?
Pues mira, hemos drogado el río.
¿Drogado? Será dragado, ¿no?
Ah, uy, a ver, el papel. Oh, no, sí, uy, 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 hemos dragado el río, que tenía tela de mierda. Hemos sacado del fondo hasta la cabeza de María Antonieta, que estaba ahí desde la Revolución Francesa, y hemos construido una tubería Lanjarón, París, París, Lanjarón, para traer agua directamente de Sierra Nevada. Y también hemos soltado unos pescaditos de esos naranjas que compré el otro día en la tienda de animales de Carrefour. Así que nadie se podrá quejar de la limpieza, hijo puta, perdón, impoluta del río Sena. Ale, venga, al agua para todos. Vamos a cantar la Marsellesa, que ya están inaugurados los Juegos Olímpicos de París.
Bueno, pues si lo dice el presidente de Francia, habrá que creérselo. Ay, a unos kilómetros de la Torre Eiffel, una oscura sombra, una figura enmascarada se desliza por las orillas del Sena.
¡Oh! Espero que no haya cámaras instaladas aquí en el Sena y que ahora mismo no me esté grabando a nadie.
Chano, pero ¿qué estás haciendo ahí? En ese rincón tan oscuro no estarás... ¿sabes qué está haciendo?
¿Meando? ¡No! Bueno, señorita narradora, le voy a decir la verdad. Estoy contaminando el río Sena.
¿Contaminando el río Sena? Pero si el Sena ya está contaminado, por mucho que diga Macron, ¿no?
Bueno, pero tengo que conseguir que se contamine aún más, que haya más merde, más pringue, más porquería, para que los nadadores no se puedan bañar. Tengo que conseguir que se suspenda estos Juegos Olímpicos. Espere usted que ya estoy terminando. Ya está, vaya del arcaño que estoy echando yo. Yo creo que con estas dos botellas será suficiente.
¿Dos botellas? ¿Dos botellas de qué? ¿Qué estás vertiendo en el agua del río?
Bueno, lo que he echado son botellas de E. coli. E. coli que tiene nombre de lateral derecho de la Sampdoria, ¿sabes? Te digo, pero el E. coli es una bacteria muy potente. Esto que te entra y te va de vareta.
Ay, ¿de dónde has sacado esa bacteria? Si nos lo puedes contar, claro, porque que yo sepa, el E. coli es una bacteria que vive en el intestino de algunos mamíferos.
Bueno, pues mi suegra precisamente que es un mamífero y he sacado el E. coli del intestino de mi suegra, la arcayata. Ay. Que en sí misma es una bacteria con piernas.
¿Pero qué has hecho? ¿Has abierto en canal a la arcayata?
No, le he dicho que tenía que hacer caca en un bote, que el médico quería hacer un estudio digestivo y he ido acumulando en varias botellas las catalinas de varios días y con el calor que hace en París pues han quedado como un mousse de chocolate.
¡Ay!
Y entonces pues la he echado al Sena que parecían dos botellas de caca o lat.
Ay, Dios mío, así que
nunca
has
mejor dicho lo de caca o lat.
Lo hemos cogido, Chano, lo hemos cogido. Así que has llenado dos botellas hasta arriba de E. coli.
Y se las he echado al líquido en el Sena, al río Sena, correcto. Perfecto. Esto está, así están aseguradas la contaminación del río y el fracaso de 2024.
¿Tú sabes cómo se llama esto, no?
Esto, el Sena,
te
lo dijo ya.
No, digo que lo que acabas de hacer se llama sabotaje, Chano. Ay, cómo te cojan los gendarmes franceses, la que se te va a caer encima, vamos, y se te va a caer hasta el pelo. ¿Se puede saber por qué quieres fastidiar los Juegos Olímpicos de París?
Pues mira, porque es muy injusto que se celebren en París. Los Juegos Olímpicos tenían que celebrarse en Cádiz, que es la ciudad más antigua de Europa. Y yo además le tengo manía a los franceses, que quisieron invadirnos.
Eso sí,
los quiero fastidiar todo lo que puedan. Ya, pero... ya suficiente nos acojonaron en su época para yo quedar solo de Huerva.
Pero hombre, Chano,
Cádiz nunca se ha presentado como candidatura.
Eso es un error, Charo. Yo mismo presenté la candidatura, la envié un número de fax, que cosa más antigua, fíjate, un fax, en la página amarilla, pero nunca me han contestado.
En la página amarilla, pero ¿dónde enviaste el fax?
Al COI, una oficina que tienen en la provincia de Málaga.
¿Al COI? ¿No mandarías el fax al ayuntamiento de Coín?
A Coín.
De todas formas, esto no tiene ni pies ni cabeza, Chano. Eso lo tienen que presentar las autoridades. Además, Cádiz no tiene buenas instalaciones para celebrar unos juegos, ¿no?
Oh, como que no, estamos arreglando el pabellón Portillo. Tenemos allí la piscina, podemos recuperar la bolera que estaba en la del estadio. O sea, es una cosa, eso en dos años nos ponemos al día, ¿eh? Vamos. Bueno, me voy a salir del agua porque estoy cogiendo más humedad que la lona de una lancha.
Pero, ¿eso qué es? ¿Tú no estás en las orillas del Sena? ¿Eso parece un mercadillo?
¡Líquido por derribo! ¡Líquido por derribo!
Sí, sí, es que está ido del personaje. Estamos en la página 10, Chano.
Ah, es que me falta la página 10 de mi guión, me falta la página 10 y no tengo la página 10.
Bueno, espérate, pero si te la doy, entonces no la puedo leer yo.
Entonces, si tú me la das ya, perfecto, como tenía, estaba en otro.
Pero yo te he dado todas las caletas, Chano.
¿Dónde estamos? Aquí en el mercadillo. En el mercadillo. Ay, perdón, es que si me faltaba el guión, claro, si me falta el guión, no me puedo yo... No me puedo yo improvisar como Maurice Chevalier o la
Miss Oliver. ¡Sabotaje!
Esto es el francés, cabrón.
Cabrón.
¿Me habéis puteado? Perdón, sí, esto es que he hecho el vertido acerca de un mercadillo para escapar de aquí confundido entre los parisinos.
¿Y así te piensas confundir entre los parisinos con un traje de neopreno y una máscara? De todas formas, yo creo que ya es demasiado tarde. Mira, Chano, ahí va Rafa Nadal con Serena Williams. Sí, Serena en un barco. Williams. Portan una antorcha olímpica para encender el pebetero.
Uy, yo soy tres con tanta, yo creo.
Quítate de ahí de la orilla, Chano, que te van a ver.
Sí, me voy a salir del agua porque estoy viendo más humedad que la lona de una lancha.
Vamos, la 11.
Sí, ahora sí.
Mientras el Chano sale del agua, se mantiene esta conversación en una de las embarcaciones que están siguiendo a Nadal con la antorcha olímpica. Están hablando de Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, y de Zinedine Zidane.
¡Qué bien! Está saliéndolo todo, Zidane. La ceremonia de inauguración está siendo un éxito histórico.
Sí, sí, de verdad, presidente. Sí. Huele un poco mal el río, ¿no?
¿Cómo va a oler Bad de River, hombre? Porque si nos hemos gastado lo más grande, lo más grande para limpiarlo. Hemos dejado a la Francia sin los botes del cloro.
Sí, ya lo sé. Sí, hasta la alcaldesa de París se ha metido en el agua en bañador, pero huele como a podrido, presidente. Cuando hace huevos duros...
Pues now que lo dice, really huele mal, que aquí en el río huele malamente que en un váter de Edimburgo, qué raro. Habrá un bicho muerto ahí en la orilla.
El presidente del COI, Thomas Bach, se fija en una misteriosa figura enmascarada en la orilla del Sena.
¿Quién es ese? Ese tío, ¿quién es? ¿Quién es?
Será el enmascarado ese que ha salido en la tele que iba saltando por los tejados, ¿no?
¿Really? ¿Eh? Lleva dos botellas debajo del arm, del brazo. Come on, acerquémonos one moment in the night.
¿Usted, Janito?
Police, acérquese a aquella orilla, alumbre al zorro, enmascarado.
La embarcación se acerca a la orilla, donde el Chano acaba de echar dos botellas de bacteria E. coli al cauce del río Sena.
Oiga, please, ¿quién es usted?
Bonsoir, caballer. Yo soy el Chano. Yo soy el Chano de Cádiz. ¿Y usted?
Entendido, Chano.
¿El Chano de qué Cádiz ni Chano? Que tú me conoces, ¿eh? No, yo acabo de salir por la tele. Soy Bach.
Bach, el compositor, me lo imaginaba con una peluca. Usted es de la pasión según San Mateo, el de la fuga del Lute.
No, es Thomas Bach, el presidente del COI.
Ah, encantado. Ah, sí, te conozco yo. Tú eres Zidane, ¿no? Oh, qué bueno, qué buenos momentos nos ha dado del fútbol, Zidane. Vaya el cabezazo que le diste en el pecho a Materazzi. Que le clavaste la medalla del niño Jesús que le salió por la espalda.
Bueno. Ya no hay tontería. Tiempo de time, no está en Toulouse.
No está en Toulouse.
We are the Champions, ¿eh? Que estoy muy serio. Dígame, Chano, ¿qué está haciendo aquí con el traje negro este que parece James Bond?
Bueno, este es de neopreno. El que sale este año de James Bond es el Yuyu, que va al folle. Pero yo, vamos, yo lo que deseo es que se estrelle, porque le van a dar un cajonazo en el valla. No lo sabe usted bien. Va aquí Zidane. No compra entrada a la parafina, que no va ahí.
Pero... yo sé qué dice del falle, no anything, ahí donde está everywhere in the night, que estaba haciendo ahí en la orilla del Sena, con el neopreno.
Pues mire, don Bach, estaba aquí comprobando si hay coquina en el Sena. Le coquín.
Están en veda, estamos aquí, no se puede coger coquina ahora, que nos quedamos, que las diezmas. ¿Me está usted tomando el pelo? ¿Es usted del ISIS?
Bueno, no le digo yo que no sea de Lisi. Bueno, Isi había una tienda en Cádiz que ponía, que vendía Rebeca, una cosa muy bonita. Yo he comprado allí, pero yo no soy de allí, yo no soy el dueño, yo no soy de Lisi.
Yo me acuerdo también.
Y pues, claro, de Lisi lo único que pregunto yo es, ¿y si me tocara la primitiva? ¿Y si me quito de trabajar y me voy al Caribe?
Si no eres terrorista, porque lleva la botella en la mano.
Pues mire, le voy a decir la verdad, don Zidane, que usted me cae muy bien, aunque no si quisiera venir a jugar al Cádiz. Le voy a decir la verdad. Yo vengo como enviado de la candidatura de Cádiz 2028.
¿Qué cosa? Cádiz 2028, que es imposible. De Juegos Olímpicos 2028 en Los Ángeles.
En Los Ángeles, pues se me han adelantado. Pero bueno, si usted acepta que Cádiz sea olímpica, don Bach, no me importa esperar hasta el 2032.
Oh, pues es que no, porque 2032, Juegos Olímpicos se le juegan en Australia.
Dicen del médico, pero la lista de espera para los Juegos Olímpicos también está, vamos. Pues dilo, y en Australia en el 2032, ¿cómo van a llevar usted allí los Juegos Olímpicos? Allí, ¿no ve que allí todo es venenoso, don Bach y don Zidane? En Australia el bicho menos venenoso te deja groggy una semana. Allí hay serpiente venenosa, allí hay salamanquesa que te guiñan y te matan. ¿Usted por qué se cree que viven allí los canguros? Porque están todo el día saltando para que no le muerda la serpiente. Una serpiente loca por coger el Juanelo al canguro y el canguro,
lo lleva escondido.
No, claro. Y la bolsa. Como eso
la bolsa.
No hay ninguna cajera que le diga a un canguro en el Mercadona si quiere bolsa. Va a querer bolsa y el canguro mirando que tenga Australia.
No, me recuerda usted a un Monty Python, Chano. Sí. Es usted un tío divertido, pero verá, estamos de charlita sobre cangaros y serpientes, estamos a la mitad de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Venga, Zidane, come on.
Un momento, no, sin correr. Llévense ustedes este pergamino y lo leí en su casa.
¿Qué pergamino?
Este pergamino, este folio, un A4, es el dossier, uno nada más, pero bueno, está cortito, pero ya lo iremos ampliando. Este es el dossier de Cádiz 2028. Lo he escrito con un pergamino como el que usaban los fenicios, porque no sabe si usted que Cádiz la fundaron los fenicios, y tenemos ya esta mascota para los Juegos Olímpicos del 2032, para cuando sea.
Claro, ya usted tiene la mascota, ¿cómo es? Para la de París es un... Te digo, mojón.
Es mojón,
gordito, marrón, Juan Mojón, lleno de moscas. ¿Y cómo se llama la mascota de Cádiz?
La mascota de la Olimpiada de Cádiz se va a llamar Coñeto.
Pero eso es un helado de chocolate, ¿no?
No, Zidane, eso es el corneto. Nuestra mascota se llama Coñeto.
Oh, ¿Coñeto?
Sí, con la letra Ñ, que es la letra más española.
Al presidente del COI parece que le ha suscitado algo de interés la candidatura olímpica de Cádiz.
Tell me, Chano, tell me, ¿cómo es ese Coñeto? ¿No será que lo que estoy yo en my mind, no?
No,
in your mind podrida.
Your mind is very porquería. Satiret. No es lo que usted imagina, don Bach. No va por ahí, le va a encantar. Mire, abre usted el pergamino. Ahí en la esquinita izquierda está dibujada la mascota. Ahí está.
Thomas Bach abre el dossier. Madre mía, cómo lo abre. Era una página, ¿no? Thomas Bach abre el dossier apergaminado de la candidatura de Cádiz 2028 y ve dibujada la mascota, ¿sí? Ahí está, el Coñeto.
¡Rafa! ¡Grande asco! ¿Qué es un cangrejo con pelo?
Hombre, es que precisamente un cangrejo con algunos pelitos, porque el que tiene más pelo es el cangrejo moro, pero algunos cangrejos con un pelito es la Coñeta, y en las patitas, y este es su hijo, el hijo de la Coñeta es el Coñeto, el animal más gaditano que existe, y pensamos que este sería un éxito como mascota de los juegos.
Ok, ya, no duda que es original. Pero candidatura olímpica no solo mascota, hay que presentar un completo dossier con todas las instalaciones y también debe proponer algún nuevo deporte.
Ya tenemos disciplina olímpica nueva para estar en Cádiz. Por ejemplo, tenemos el redeblá.
¿Qué? ¿Cómo you say? ¿Qué dice?
El redeblá son las siglas de rebañamiento de plato. Lo tiene ahí en el dossier. Hemos pensado que deporte como el voleibol o el tenis de mesa no ejercita suficientemente la muñeca, que al final el tenis, por ejemplo, desgasta la muñeca de esto, pero por ejemplo, el redeblá, que es rebañar plato con el pan así, esto rehabilita las muñecas y para los artistas es maravilloso.
¿Y en qué consiste el rebañamiento de plato exactamente?
Pues mire, consiste en comerse una pringa con su tocino, le tosson en el francés, y su morcilla, la morcilla, y rebañar plato con un movimiento circular de muñeca, y gana el deportista que antes rebañe el plato y lo deje como una patena. Porque incluso el plato luego lo podemos tirar para que lo tiro al plato y ya prometemos dos deportes en uno.
Nada.
Cabezazo al plato, por ejemplo.
Nada de aporte al deporte, hombre.
Perdone que discrepe, don Bach, pero esto aportaría una riqueza a la zona de Cádiz. Sabe usted que la zona de Cádiz, la sierra, y aumentaría la producción de morcilla y tocino, y harían falta, yo calculo, unos 5.000 pringas durante las dos semanas que jueguen los Juegos Olímpicos.
Bueno, algo más aparte de plagas.
Bueno, también puede leer ahí el pergamino, por ejemplo, el surf, que vamos a hacerlo en vez de una plancha normal, pues en una plancha de barbacoa, que motiva más al surfista, porque se puede comer los choricitos criollos mientras va haciendo lo harto de la ola. También vamos a hacer modificaciones en el tenis de mesa o ping-pong, porque esto aparte es una horterada, es un deporte en el que además que ganan medalla los chinos y eso está trucado. Así que vamos a cambiar el tenis de mesa por furbo de mesa, lo que es el furbolín de toda la vida, con el botellín apagado, si hay alguno que se quiere fumar un ducado, pues se lo fume, y ahí seguro que nos llevamos medalla seguro. Y en atletismo, con objeto de relanzar la industria gaditana, en vez de lanzamiento de jabalina, vamos a cambiar por el lanzamiento de jabalí. Pues ya está bien de lanzar la jabalina. Y vamos a hacer el jabalí, que cogerlo por el culo, lanzarlo de cabeza para que clave los colmillos en el césped, y así hacen ya una marca y ahorra tiempo a los jueces. Y luego también tenemos dos deportes nuevos: de lanzamiento de hipoteca, lanzamiento de disco de Leticia Sabaté.
De Leticia.
Y entonces también podemos hablar con Hermelli para que tenga todos los discos. Hermelli, una tienda de discos que hay allá en la del puesto de churros de la guapa, para todos los discos que sobre, lo podemos tirar. Entonces, fíjate qué bonito, por ejemplo, que un atleta húngaro coge un disco de Martínez Are, lo tira, o un disco de Antonio Martín, le llega al que está a 80 metros, le llega el disco de A Fuego Vivo. Una cosa maravillosa.
Mon Dieu, tengo que escuchar. Sí,
porque la salchipapa no vea, vamos.
Salchipapa.
Te dice Antonio Martín que te va a quedar con la salchipapa. Y por último, no me interrumpan, con el objeto de relanzar la industria azucarera de Cádiz, a la prueba de maratón le hemos cambiado el nombre. Maratón sonaba y va a acabar igual, pero va a ser el tigretón. Y en es un maratón, pero en el habituallamiento, para subir los niveles de azúcar, en vez de la porquería esa de agua o gatorade que se va la gente de vareta, le vamos a dar a los atletas pastelitos de esto de tigretón, de pantera rosa y carmela de crema.
Bien.
Zidane y el presidente del COI asisten boquiabiertos a las explicaciones del Chano. ¿Se lo estarán tomando en serio?
No, mi señorita narradora. Ya. No me lo está tomando al serio, que la he escuchado. Pero sí quiero efectuar otra pregunta aquí al zorro este enmascarado.
Lo que usted diga, caballero.
Que huele a opción de Cádiz, y que Cádiz ha enviado, y se trata de una ciudad con mar. ¿Qué novedades va a presentar con las disciplinas marítimas, como la vela?
La vela fuera, eso fuera.
Perdón, ¿cómo dicho?
Digo que esto es una olimpiada moderna, Zidane. La vela fuera, aquí lo haremos todo con LED, que es energía limpia. ¿Usted cree que estamos nosotros en Cádiz, que estamos anticuados? Sí. Se ve que usted que estamos de la vela con la época de la invasión francesa, hombre, por favor.
Bueno, pero...
Pero espérese usted, don Zidane, que tenemos más novedades en los deportes de agua. En las competiciones de remo vamos a cambiar el K2 por el KH7.
Es desengrasador.
Correcto, en vez de un calla, los piragüistas eran en un bote con forma de desengrasante, que por cierto será una de las empresas patrocinadoras, KH7, y así por lo menos lo que vamos a hacer es desengrasar las aguas para que no haya la mierda que hay en París. Y más cosas, la natación sin granizada. Va a ser la natación sin granizada, va a ser la natación con granizadas. A las nadadoras le vamos a dar un vaso de granizada de los italianos en la piscina municipal, y no vea al borde de la piscina esas atletas fresquitas que no vea lo que va a bailar.
Perdón, aquí huele cada vez más peste. Mira, están saliendo burbujas pestilentes del Sena.
Eso le iba a decir yo. Mira que usted el río, está de asco verlo, ¿eh? Está de asco verlo. Mire, yo trabajé una depuradora en el polideportivo de mi barrio y le puedo asegurar ahora mismo que el Sena tiene que estar ahora mismo a de niveles de E. coli. Vamos, yo he visto a dos cucarachas saliendo a coger aire. No. Fíjate cómo estará aquello. No. Si hicieran los juegos en Cádiz no tendrían este problema. Allí tenemos todas las playas con bandera azul. ¿No han ido ustedes nunca a la Victoria o a la Caleta, don Sidán?
Bueno. Okay. Nos pensaremos para 2036.
Hombre, claro.
Que me quedo con el pergamino Chano, ¿eh? Vamos, Sidán. Que ya van a encender el pepetero. Por Dios, oh my God, qué peste huele al Sena, la madre que Macron nos ha engañado.
Si hablan ustedes con Macron, que es la misma empresa que le vende las camisetas a Arcadi, dígale usted que la ponga más barata, que vale 82 euros cada una.
Bien.
Bueno. Au revoir. Bueno, Chano, enhorabuena. Has conseguido que se lleven el dossier y que se lo piensen para el 2036.
Oh, gracias, de eso nada.
¿Cómo que de eso nada?
Que las próximas Olimpiadas van a ser en Cádiz, se lo digo yo. Dile al Ministerio del Viento que me mande ahora mismo a Los Ángeles, que voy a empezar a sabotearlo todo por aquí hasta que lo suspendan. Y este va a ser el nuevo himno olímpico. Ay, la mamarrachada de... Esto es lo que hay que ser. Los hermanos...
Sigue, sigue.
Los peperonis, ¡oh!
Bueno, pues vamos ahora ya con nuestro cuadro de actores. Han intervenido José Guerrero Yuyu como el Chano de Cádiz.
Muchas gracias.
Charo Pérez como narradora.
Don David Hidalgo como Emmanuel Macron.
Voilà.
Alfonso Sánchez, el compadre, como Zinedine Zidane.
Y viva el Betis, que juega mi hijo ahí. Alberto López, el otro compadre, como el presidente del COI, Thomas Bach.
Yeah, man.
Y nuestro ruidero especialista en efectos especiales, don Manolo Fernández.
Bueno, que echáis, os arrepentiréis que haya habido guión.
Que va. Para nada en absoluto.
Oye, gran interpretación de Zidane y Don Bach, ¿eh?
Sí, pero tengo que decir que Bach le ha costado coger, ¿verdad? Era de Llanito, era Llanito.
Hombre, es que si habla muy inglés no se entiende.
No, pero...
Veranea Gibraltar.
Hubo un momento que fue hasta catalán porque...
traía un cartón de fortuna y un queso de bola. Qué bueno. Oye, Alberto y Alfonso, que muchas gracias por habernos acompañado. Espero que os lo hayáis pasado de categoría.
Del 13 al 28 en el Teatro de los Remedios de Sevilla con el espectáculo El Show de los Compadres, 15 años de enterismo. Hay que ir, allí estaremos.
Y Alberto, antes a micrófono cerrado, nos ha propuesto que podía ser esto, ya tratándose del Chano, el Ministerio del Tieso.
Le pega más.
¿No?
Confiamos en vosotros. Podría ser una nueva sección inventada ahora mismo por el compadre.
Así que nada.
Ay, cuando vengáis al teatro, ya sabéis, venir una horita antes, que es cuando dan el jamón.
¡Olé! Chano, usted no, por si acaso.
Yo estoy allí el día del estreno.
Porque no lo hemos contado, que tenéis una entrada especial, ¿no?
Entrada del taco, esa sí es una novedad. Nunca la hemos
puesto.
Muchos compañeros ponen entrada VIP, nosotros nunca la hemos puesto y hemos puesto entrada del taco, pero con productos de la tierra de Huelva, vino del condado, jamón, categoría, vale un poquito más, pero bueno, además allí se puede aparcar, parque de la feria, el campo de la feria enfrente, hay un carribici para los tiesos que te deja la puerta, el metro ya para el que no tiene ni para bici te deja 10 minutos, y luego eso, que los remedios, si quieres andar, te viene desde la Barsola, y sube una hora y media, y pierdes grasa todo.
Te amo entrar a la gente en chanda.
Hombre, por favor.
Y además los que tengan esa entrada os pueden conocer un poquito antes.
No, a nosotros no, a Rafi Fale.
Vale, perdón, vosotros sois los actores.
Van a estar con los compadres, sí señor.
Que bueno, pues quien no vaya es porque de verdad no está bueno, no está bueno. Hay que estar allí para ver un gran espectáculo, bueno, pues, y encima para comer jamón,
pues ya,
y todo,
ya
¿no?
lo saben ustedes, del 13 al 28 en el Teatro de los Remedios de Sevilla, el espectáculo El Show de los Compadres, 15 años de enterismo. Y hoy despide musicalmente a nuestra querida Charo, ¿no?
No, David, bueno, David, y David. David.
Bueno, pero yo sé que le gusta mucho Queen.
No, sí.
Nos acordamos hoy de Freddie Mercury porque tal día como ayer, Freddie hubiera cumplido 78 años.
Fíjate.
Dios, qué pena.
I want to break free. súper tema y, oye, el vídeo en su día también le dieron caña.
Yo no quiero ni imaginar qué habría pasado si hubiera habido redes sociales.
Con ese Brian May con los rulos puestos.
Que le dieron que censuraron el vídeo en Estados Unidos. Censuraron, no, en Gran Bretaña. Los británicos no veían.
Oye, ¿habéis visto la foto que ha sacado con inteligencia artificial de cómo sería Freddie Mercury si hoy viviera? Está hasta más guapo que antes.
Por cierto, que en relación al vídeo que salía en vestido de señora, Freddie Mercury con el bigote y tal, le preguntaron en una entrevista a Freddie Mercury si este himno, si esto era un himno para la comunidad gay o de edad, y dijo que nada más lejos de la realidad, que esto fue una canción, de hecho una canción que hizo Roger Deacon, que es el bajista, que ya se retiró, y dice que la hizo porque una canción que está, lo que pasa es que se les ocurrió vestirse de eso para hacerlo de una manera más transgresora y más simpática. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en el programa del Yuyu de hoy. Muchísimas gracias a Alfonso Sánchez y Alberto López, a los compadres, por habernos acompañado, que hemos hecho un rato maravilloso.
Gracias siempre
con vosotros, mucho éxito, mucha que os vaya muy bien en ese show de los compadres, 15 años de enterismo, del 13 al 28 en el Teatro de los Remedios.
Igualmente, que vaya temporada de lujo.
Y sabéis que aquí tenéis vuestra casa para lo que queráis. Correcto. Saludos de don David Hidalgo, de doña Charo Pérez, don Manolo Fernández, la parte técnica, que tengáis muy buen fin de semana, que lo aprovechéis bien. Y este domingo seguramente tendremos menos disgustos, menos el Cádiz. Porque bueno, este fin de semana va a estar tranquilo, porque el Cádiz juega el lunes. Pero los demás, vamos a ver, que nos vaya bien. Gracias a todos, que disfrutéis. Nos vemos el lunes a partir de las 3. Yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. Hasta el lunes.